21 horas GMT, las 10 en París, en Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora. Primero este boletín de actualidad internacional, es viernes 29 de noviembre, titulares. Tercer día de frágil tregua en el Líbano. El jefe de Hezbollah proclama hoy una gran victoria. Promete cooperar con el ejército libanés. Rumania empieza el recuento de votos de la primera vuelta de la presidencial tras la inesperada victoria de un candidato prorruso. Reino Unido, una ley de eutanasia o muerte asistida supera el primer escollo parlamentario tras un intenso debate en el reino, en el país. Enfoque tras el boletín en Valencia, España. Un mes después de la Dana, cuesta levantar la cabeza. Reportaje de Santi Carneri. Y en adelanto de la última edición Américas, la población crece menos de lo esperado, 663 millones en América Latina, según la CEPAL. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
قررت أن أعلن كنتيجة لمعركة أولي البأس.
En el Líbano, en mensaje pregrabado, el jefe del movimiento libanés chiita, el proiraní Hezbollah, afirmó que su formación obtuvo una gran victoria contra Israel pese a las numerosas bajas definitivas encajadas. Al impedir, justificó que Hezbollah no haya sido destruido. En su primera intervención desde que entró en vigor el frágil y tenso cese el fuego el miércoles, Naim Qassem se comprometía a la vez a implementar el cese el fuego acordado en coordinación con el ejército libanés para su despliegue en el sur del país después de la retirada a Israel en un plazo máximo de 60 días. Acerca de la situación en Beirut, tras 48 horas de angustiada tregua, la crónica más temprano desde la capital libanesa. Joan Cabases Vega, corresponsal RFI, tercer día de tregua que pende de un hilo.
A primera hora, munición israelí ha herido una persona en los alrededores de un hospital en Binz Beil, uno de los municipios en los que Israel quiere impedir el regreso de civiles. Pero la tregua se tambaleó especialmente durante el día de ayer. Las tropas hebreas abrieron fuego, tal y como ellas lo describen, contra individuos y actividades que parecían sospechosos o terroristas en el sur del Líbano. Y más tarde, Israel también bombardeó una posición al norte del río Litani. La tregua llama al desmantelamiento de la milicia al sur del río, pero no justifica la acción israelí al norte del Litani. Mientras Israel impone un toque de queda al sur del río Litani desde las 5 de la tarde, cuando oscurece, hasta las 7 de la mañana. Un intento evidente de no perder de vista los movimientos de Hezbollah.
Joan Cabases Vega, en enclave de Gaza, más al sur, la defensa civil palestina contabilizada desde el jueves al menos 40 muertos en distintos bombardeos aéreos y de artillería israelíes, en particular en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, y en Beit Lahia, en el norte de la misma. Y en la vecina Siria, entre tanto, en el noroeste, grupos yihadistas entraban en la segunda ciudad siria, Alepo, tras una ofensiva relámpago de apenas 48 horas contra las tropas del régimen, poniendo fin a varios años de relativa calma en la zona. Los combates suman más de 250 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Son los más violentos desde 2020, cuando Rusia y Turquía sellaban entonces un cese el fuego en la provincia de Alepo, controlada en gran parte por el régimen de Bashar al-Assad, contigua al gran bastión rebelde activo yihadista Idlib. Melissa Barra.
Sin gran resistencia de las fuerzas del régimen, los rebeldes yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, dominado por la ex rama siria de Al-Qaeda, penetraron en al menos 5 barrios de la antigua capital económica de Siria, atacando con atentados suicida y autos bomba. Pese a sufrir bombardeos aéreos rusos, turcos y sirios a lo largo de su progresión, la ofensiva relámpago lanzada el miércoles ha permitido la conquista de medio centenar de localidades, entre las cuales Sarakev, importante eje vial situado a 50 kilómetros al sur de Alepo. El bien informado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos subraya hoy la insólita campaña de los yihadistas y, pese a la cobertura aérea rusa, la debilidad de las fuerzas del régimen, lo que traduciría su excesiva dependencia de los milicianos proiraníes de Hezbollah.
O de Irán, que con Alemania, Francia y Reino Unido acuerdan continuar el diálogo diplomático tras unas francas y discretas discusiones este viernes en Ginebra, según un diplomático iraní, acerca de su programa nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmaba hoy desde Viena el proyecto de la República Islámica de instalar 6.000 nuevas centrifugadoras en los sitios de Fordo y Natanz para enriquecer uranio pobremente enriquecido.
The regime's nuclear ambitions continue to threaten all of us.
Aquí en París, el jefe de los servicios británicos al respecto, el MI6, Richard Moore, declaraba que las ambiciones nucleares iraníes nos amenazan a todos. La proliferación atómica en Irán puede ser, dijo Moore, la amenaza más crítica en los próximos meses. Cañones de agua, pelotas de goma y gases. Hasta tarde, esta madrugada pasada, eran desalojados miles de manifestantes georgianos en Tiflis en una nueva señal de que Georgia se hunde lentamente en la crisis postelectoral. Hubo medio centenar de detenciones de proeuropeos. Volvían a denunciar el fraude electoral a su juicio cometido por el oficialismo en octubre, las legislativas. La movilización también se originó en la decisión de las autoridades de Tbilisi, Tiflis, de postergar a 2028 el tema de la adhesión a la Unión Europea. Las escenas se están repitiendo a esta misma hora. En Ucrania, nueva noche de bombardeos rusos, 132 drones, un día después de que Moscú lanzara 90 misiles contra infraestructuras energéticas. El presidente francés Macron denunció este viernes la lógica de escalada inaceptable, dijo, de Rusia, en conversación con su homólogo Zelensky. Acerca de Rusia en Moscú, en la agenda económica. Que no cunda el pánico, la situación está bajo control, aseguraba la víspera el presidente Putin tras la caída del rublo, la divisa nacional volátil a su nivel más bajo frente al dólar desde marzo 2022, es decir, poco después del inicio de la invasión de Ucrania. Antonio Sánchez es catedrático de políticas económicas, experto en las economías rusa y china en la Universidad de Valencia.
Se está desarrollando un gasto público muy fuerte. El problema que nos encontramos es el problema de la creciente inflación que ha aparecido en la economía rusa y que ya la lleva azotando desde ya hace tiempo. A ellos les ha repercutido en que han tenido que reorientar sus mercados. En parte lo han conseguido y en parte no, y por este motivo pueden ser afectados. Otro de los problemas que aparecían en las sanciones era la desconexión financiera que se ha llevado a cabo.
En Rumania, los jueces constitucionales ordenaban el recuento de más de 9 millones de votos, que lo que podría tardar al menos 3 días, correspondientes a esa sorprendente primera vuelta de la presidencial. La repetición tendría lugar el 15 de diciembre, la segunda el 29, tras detectarse la influencia de Moscú y el papel determinante de la plataforma social TikTok en la campaña del inesperado vencedor de esa primera ronda. En este país estratégico, vecino de Ucrania, integrante de la Unión Europea y de la OTAN, los 9 sabios decidirán si anulan ese resultado el lunes, horas después de las legislativas, el domingo, informa Explicaciones Paula Estañol.
Acreditado con menos del 10% de las intenciones de voto, Calin Georgescu, conocido por sus pasados elogios a los dirigentes fascistas rumanos, se alzó en cabeza con 23% de los sufragios, o 4 puntos más que su rival directa centrista Elena Lasconi y el eliminado primer ministro socialdemócrata Ciolacu, un resultado que sorprendió a todos los observadores, mientras que Rumania sigue en ebullición. 3 décadas después de una vida política estructurada por 2 grandes partidos, a 48 horas de las legislativas, la extrema derecha encabeza los sondeos con 30%, por lo que los observadores pronostican un hemiciclo fragmentado y difíciles negociaciones para formar gobierno.
The eyes to the right, 330. The nose to the left, 275. The eyes have it, and look!
Londres, los diputados británicos aprobaron el viernes un proyecto de ley de muerte asistida para Inglaterra y Gales tras un debate marcado por intensas polémicas éticas y religiosas. 330 votos a favor, 275 en contra, alineándose de cierta manera con las preferencias de la opinión pública británica. Desde Londres, informa para RFI Daniel Postico.
Desde hace días que era el debate predominante en todos los ámbitos. Incluso en el metro habían colgado anuncios a favor y en contra, aunque la población no votaba. Había sido rechazada dos veces antes con los conservadores en el poder. Esta propuesta de ley ha sido presentada por los laboristas y se ha dado libertad de voto según la conciencia de cada uno. El primer ministro, por ejemplo, ha votado a favor. Es solo la primera votación, pero la más importante antes de convertirse en ley. En estos momentos, asistir a alguien a morir está considerado como un delito con penas de hasta 14 años de cárcel. La nueva ley matiza que para autorizar la asistencia, el enfermo deberá tener una enfermedad terminal, deberá decidirlo él mismo y se requerirá la autorización de dos médicos y la aprobación de un juez.
Del resto de la actualidad europea, en Irlanda, el país vecino, precisamente se celebraban elecciones legislativas, cerrarán en una hora los centros de votación. Tres partidos se presentan codo a codo, el Fianna Fáil, el Fine Gael y el nacionalista Sinn Féin, ex ala política del grupo paramilitar IRA, con el que excluyen coaligarse los dos primeros del centro-derecha. La crisis de la vivienda ha centrado las preocupaciones durante la campaña por delante de la salud o de la inmigración. Dos sindicatos convocaban en Italia una huelga nacional de 24 horas contra el proyecto de presupuesto de Meloni 2025, que incluye recortes en gastos en materia social destinados a reducir el excesivo déficit público a ojos de Bruselas.
Es el momento de revoltar este país como un guanto, porque las injusticias han alcanzado un nivel no más soportable.
Es el momento de darle la vuelta a este país como un guante, porque las injusticias alcanzan niveles insoportables, declaró el líder de la CGIL, primer sindicato italiano, Maurizio Mandini. En Portugal era aprobado un cambio con la abstención de los socialistas, la oposición, el primer presupuesto del gobierno minoritario de la derecha, del primer ministro Luis Montenegro. En Francia fue revelada al mundo la restauración de la catedral Notre-Dame de París con motivo de la última visita efectuada por el presidente Macron a estas monumentales obras llevadas a cabo después del terrible incendio de 2019 que hizo tambalearse el conjunto del edificio medieval. Un desafío insensato, recobrado el resplandor, extractos de la intervención presidencial. Aquí se dirige Macron a todos los implicados.
El shock de la reapertura será, y creo y quiero creer, tan fuerte como el del incendio, pero será un golpe de esperanza. Y esta metamorfosis es, en efecto, a ustedes que se la debemos. Ustedes han sido los alquimistas de esta construcción. Han transformado el carbón en arte. El incendio de Notre Dame fue una herida nacional y ustedes han sido el remedio, por su voluntad, su trabajo y compromiso.
El primer ministro de Japón promete discusiones francas y abiertas con el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a esta hora Francia toma nota de esa decisión de Chad de poner fin al acuerdo de cooperación en materia de defensa.